La noche pochoclera.
Y hoy vamos con un gran maratón de productos, de películas y series, porque tenemos 14, no vamos a llegar a todas.
No
vamos a llegar, vamos a hacer todas las que podamos, pero tenemos 14 productos para hablar, así que tenemos un gran maratón, así que no se pierdan hasta el final del programa, por favor. Y arrancamos con Cry Macho.
¡Oh, qué título!
O como le decimos acá, Cry Macho, ¿viste?
¡Llora, película, macho, llora!
La última película de Clint Eastwood, con sus 91 años pasados.
¡Por favor!
Actúa y dirige. Actúa y dirige, o hace por lo menos que actúa y hace que dirige, con una historia muy simple: una persona que le pide a su ex patrón que se cruce a México para traer a su hijo, ¿no? Que vive con la madre de él en México, traerlo contra la voluntad de la madre, ¿no?
Sí.
O sea, una especie de. No es un secuestro, porque no va a ser contra la voluntad del chico, va a ir, va a decirle al chico, vamos, vamos, y se cruza, ¿no? Y obviamente que la madre va a mandar gente a detenerlos, ¿no? Lo va a denunciar a la policía y demás. Bueno, entonces tiene que ir haciendo un viaje, no por la ruta principal, se tiene que apartar del camino, va a caer a un pueblito, va a tratar de dejar pasar un poco el tiempo. Bueno, ahí se va armando la historia, ¿eh? Es una película que el guión se escribió en los 70 y se llamaba Macho, a secas. No, Cry Macho. Ahora como la onda de, no, che, ¿cómo vamos a poner macho a una película? Sí. Entonces le ponemos Cry Macho, ¿viste? Sí. Pero no tiene nada que ver con una cuestión de género ni ninguna cosa de esa. Se llamaba Macho, nada más. Y era la historia de una persona, sí, que hacía esto, que cruzaba esto. Y esta cuestión es un poco, digamos, un hombre ya en su etapa crepuscular, ¿no? Enfrentándose a un nuevo desafío en la vida, digamos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y que le va a tener, le va a pasar ciertas experiencias al muchacho, va a tener una relación con un chico, ¿no es cierto? Y entonces va a tener cierta experiencia. La historia había sido escrita en los 70, estaba primero pensada para que la protagonizaba Burt Lancaster en ese momento, después la historia quedó ahí, ¿no? El guión volvió a reflotar en los 90 con Roy Schneider, el actor de Tiburón, ¿no?
Conocidísimo.
All That Jazz, ¿no?
Sí, sí,
en
sí.
En los 90, para hacer él. Después, incluso lo pretendió hacer Arnold Schwarzenegger, cuando dejó la gobernación en el 2011, quería volver al cine con esta película, ¿no? Y como tuvo problemas, decían que conflicto con la separación, con la esposa en ese momento, bueno, lo dejaron un poco de lado. Y volvió, de otros actores por ahí fueron considerados, bueno, lo retoma Clint Eastwood, que incluso se lo habían ofrecido en los 90, al principio de los 90, sí, cuando él no quiso hacer esta película e hizo la última de Harry el Sucio. ¿Cuál es la cuestión, entonces, de todo esto que estoy diciendo? Que el guión está hecho para una persona de 65 años.
Sí, no de 90.
Y él tiene más de 90. Y se nota mucho, se nota. O sea, a una persona de 90, vos no le vas a decir, che, viajate a México, que viajate al asilo a buscar pañales y volvés, ¿viste?
Le vas a decir, quédate acá que llamo a un muchacho que te lleve a casa. Porque,
pero por supuesto, ¿viste? No es ese tipo de guión. Tendrían que haber hecho un guión de un viejo al que el chico lo pone para cuidarlo, ¿viste?
Claro.
Ponele, ¿viste?
Claro.
Pero no otra cosa, ¿viste? ¿No? Un guión, un viejo, le tiro la idea, Clint Eastwood.
Como
viejo,
si no hubiera sido.
El chico lo trae para
hecha,
cuidar,
¿viste?
El viejo se escapa, el chico lo
¿cómo
sigue.
¿Cómo se llama el ciego?
Perfume de mujer.
Perfume de mujer, sí. ¿Viste? Por favor, ¿viste?
Pero tenías ideas de para hacer.
Este tipo de película,
¿no?
ya
porque
se ha hecho.
Esta historia con un tipo de 65 años por ahí pegaba bien, ¿no? Y acá el único atractivo de la película realmente es decir, verlo a Clint Eastwood y decir, tiene 91 años, camina todavía, mirá vos.
Y habla, y puede decir las líneas.
Mirá vos, ¿eh? Sí. viste, actúa, bueno.
Claro.
Pero no. Se nota mucho esto en la película, y esto se pierde, todo el aire de la película, la seriedad de la película lo perdés con esto. Mm. Se nota demasiado. No pasa como alguien de 65...
70 no, años, porque 70, vos podés decir 70, viste, hoy por hoy 70 no está no tan mal.
No pasa. Así que la película en sí, yo le...
Mi viejo está laburando con 76, sí, viste.
Claro. La película en sí, te puedo decir que es una película de tres pochoclos. Mm. Lo podemos poner en cuatro con un aprobado por respeto al señor Clint Eastwood. Sí. Pero no, viste, es para decirle, muchacho, No,
quédate en casa, ya está.
Ya está, no hagas.
Lo que tenías que hacer. Al,
otros dicen, no, ojalá siga muchos años más entre nosotros y trabajando. Pero bueno, no creo que para este tipo de productos. Para otro, acorde a una persona de 90 años. Ya no me había gustado La Mula, la última que él hizo.
Sí.
Se notaba mucho que tenía 80 y pico, 89 años, ahora 2 años más. Ya no me había gustado en ese momento. Uh-huh. Y bueno, no, bueno, ahora paso sin música, paso a una de Netflix llamada El Protector, y la conecto con Cry Macho porque es más o menos el mismo tipo de película, un viejo 69 años, en este caso Liam Neeson, que es ranchero quebrado, fundido con un ranchito que ya está al borde de que el banco
que
se lo va a rematar.
Ya
le vino la hipoteca, ¿no?
Sí.
Vive pegado a la frontera de México y justo se cruza con una mujer con el chico que se cruzan de la frontera. Sí. Ellos vienen perseguidos por sicarios del cartel, ¿no? Y la mujer en un tiroteo muere y entonces queda el chico y él lo va a ayudar al chico a, digamos, llegar a su destino, que es la ciudad de Chicago, donde buscaban a un familiar de ellos para quedarse. El estilo de Cry Macho, quizás, digamos, un poco mejor armada, porque Liam Neeson acá tiene 69 años. Está un gran aspecto de vejez acá, Liam Neeson. Está muy, muy avejentado.
Pero te digo que hace 10 años que tiene aspecto de viejo.
Pero hace 10 años que viene haciendo películas de acción, como de gran tipo, que dice, pa, pim, pum, pa.
Sí, que siempre me llamó, viste.
Que todavía, está haciendo...
No está para esto.
Hace un poco hizo una de Venganza Implacable, qué sé yo, llamaba, que estaba por los cines. Sí. Y vos ves el afiche, pero esta película yo ya la vi. Él hizo
es
como 5 o 6 iguales.
Es como, viste, como era el karateca el gordo que está gordo
es triste
ver que hagan estas cosas. Retírense con dignidad.
Bueno,
¿viste?
No, en este caso él es un papel de un tipo viejo, viste, que está haciendo esto. Dentro de todo es un poquito más pegada. La que yo le critico a la película, aparte de ser predecible, es que tiene muy muy poca acción, muy escasa acción. Se nota que le hicieron con muy bajo presupuesto y que realmente no hay, es lenta y no hay una trama de acción que vos decís, bueno, ponele un poquito de ganas, ¿viste? Uh-huh. ¿No? Si vos querés hacer una cosa, ponele ganas. Es realmente floja, muy floja la película, lo mismo, tres pochoclos. Podés decir cuatro porque esté a Liam Neeson y lo queremos respetar, pero...
Si no se respetan ellos mismos cuando
más.
No...
Está en Netflix y está diciendo mucho Netflix esta película, El Protector, como una cosa que se está rompiendo todo en Netflix. Sí. Bueno, muchachos, si quieren, acérquense. Y vamos a hablar ahora en Netflix, poner la música así, y vamos a hablar en Netflix ahora de una serie de productos, maratón de productos de Netflix. Dale. Y tenemos como cuatro películas de Netflix para comentar. Todas estas películas son de 6 pochoclo a 7. Podés mirarlas con un cierto ojo. Si un ojo la ves con 6, otro ojo la ves con 7. Más o menos, como quiera. La primera
es aceptable, digamos.
Aceptable, sí, sí. Todas son aceptables. La primera se llama SAS, el ascenso del cisne negro. SAS, las fuerzas especiales
inglesas,
¿no? La película de acción inglesa, SAS, la película de acción inglesa con cierto aire a duro de matar, digamos, ¿no? El gobierno tiene contratado a un grupo de mercenarios para trabajos sucios, ¿no? Como uno de estos trabajos lo grabaron y se pasó en las redes y se hizo público, entonces mandaron al grupo de fuerzas especiales a detener a este grupo de mercenarios y a liquidarlos, ¿no? Y se escapa la hija mayor del líder del grupo,
sí,
¿no? Y va a planear una venganza deteniendo como rehén el tren que va de Francia, de Inglaterra a Francia,
sí,
por el túnel, por
sí,
el canal, deteniéndolo en el medio, colocándole bomba y pidiendo un rescate para este. Justo uno de los soldados del grupo de fuerzas especiales viajaba con su novia en el tren. Por eso digo, esto es un aire duro de matar. Justo sí, con la banda de malos está él y va a tener... Sí, es un cierto aire predecible, ¿no? Tiene acción, es igual, es entretenida, es llevadera, tiene algunos actores que son rostros conocidos para ver, y lo más por ahí más interesante es que el soldado, el protagonista, es un psicópata prácticamente, ¿no?
Ah, bueno.
Es un sociópata que no tiene sentimiento, no siente nada, ¿viste? Cuando vos lo ves, incluso después esta líder de los mercenarios dice, vos sos como nosotros, sos igual que nosotros, nada más que estás de ese lado, pero es igual,
sabemos,
no tiene
que pasa con
tipo de
cierta
sentimiento,
clase
ni
de
nada.
Policía, sabemos qué pasa con este...
Sí,
¿cómo
sí,
se
sí,
llama? Justamente con este tipo de fuerzas especiales, buscan el trabajo que les permita hacer lo que los metería en la encana,
claro,
de forma legal.
Bueno, eso está mostrado en la película y tiene algunas escenas que están bien filmadas. Bueno, lo vamos a dejar, ya le digo, 6-7 pochoclos. La otra para comentar se llama...
Sin música, ¿no?
Sí, no, sin música. Back Norte, Escuadrón Anticrimen, y es una película, todas están en Netflix para ver, una película policial francés. Uh-huh. Este caso es un grupo que quiere realizar un escuadrón anticrimen, o quiere realizar un golpe fuerte detener
contra el crimen organizado,
a los narcotraficantes, detener realmente al centro de narcotraficante, pero para obtener el dato de dónde opera el centro importante en la ciudad de narcotraficantes, necesitan, una persona le da el dato, pero le tiene que conseguir 5 kilos de droga, ¿no? Entonces ellos tienen que ir a robar droga a pequeños traficantes o a personas que van a comprar, ¿no? Van y les roban para juntar la droga y pagar el dato de obtener este. Bueno,
mira vos, en Estados Unidos lo que hacen es, bueno, te dan la dividencia.
Te dan la dividencia, claro. El comisario dijo, no les quiso dar la dividencia.
Ajá, bueno.
¿Por qué no te da la dividencia, viste? Era mucho. Bueno, está bien hecha la película. Es otro tipo de acción mucho más realista, digamos.
Sí.
Cuando se meten en la acción, después se meten a hacer el operativo, es una acción más realista, no es una acción de la anterior, la del ascenso del cisne negro con explosiones, con tiros, pero es una acción más realista, te gusta más, ¿no?
Sí.
A pesar de que vos decís, acá no hay grande presupuesto, pero te gusta más esta acción por lo realista que es, ¿eh? Me gustó, 6 pochoclos y medio, como le decíamos antes, entonces Back Norte, Escuadrón Anticrimen. Había visto hace poco otra película policial francesa similar, de un tipo que también se meten a detener a alguien dentro de un barrio que era como la villa,
sí, como el ¿cómo se llama?
Un barrio que no se mete nadie,
claro, ¿cómo se llama? El ejército de los Andes, donde salió el Apache.
Ah, sí, el Fuerte Apache.
Fuerte Apache.
Claro, un barrio así, y bueno, estaba interesante y no me puedo acordar el nombre ahora de esta película. Si alguno la recuerda, lo menciona acá abajo, y si yo la encuentro el nombre, la menciono, también está buena. Bueno, otra película de Netflix para ver se llama Kate, de la actriz Mary Elizabeth Winstead, la que hizo de La Cazadora en Aves de Presa y muchas otras películas muy conocidas.
Sí, sí.
Ella es una... Y Woody Harrelson también se encuentra acá. Ella es una asesina súper entrenada, de chica la entrenaron, uh-huh, esta Kate. ¿no? Y está cansada de trabajo y se quiere retirar, y resulta que la van a envenenar con un producto de plutonio, algo así.
Sí.
Y que tiene 24 horas de vida irreversible. Entonces ella va a usar esas 24 horas de vida para ver quién la envenenó, y vengarse de paso, ¿no? Bueno, es interesante, es una película que está hecha, está ambientada en Japón. Yo no sé si está hecha en Japón, pero está ambientada en Japón y tiene aire, un poco aire anime, tiene un cierto aire aniquita, pero sobre todo a la película Crank de Jason Statham, ¿no? Que era lo mismo, lo habían envenenado y él quiere averiguar quién lo quiso envenenar, ¿no? Y tiene pocas horas de esto. Y Crank tuvo una segunda parte que fue delirio. Le habían delirio. Era re delirante, viste, con mucha acción, pero ya gracioso, tipo comedia, una parodia era la Crank 2. Sí. Y esta película no es graciosa, digamos, tiene mucha acción. Todas estas historias de persona envenenada que busca redimirse se inspiran en Muerto al Llegar, esa película con las horas contadas,
icónica.
Una película de 1950, la original, y que hicieron su remake en 1988 con el gran Dennis Quaid, ¿no? Muerto al Llegar, buenísima. Yo vi la original del 50, pero la de Dennis Quaid, por supuesto. Dennis Quaid no hizo ninguna película mala, así que te imaginas. Bueno, esta de Kate, en cambio, de Mary Elisa Weinstein, 6 pochoclo, lo mismo, 6, 6 y medio, según como la mires, puede ganársela, ¿eh? Y una cuarta película para mencionar, todas de Netflix, se llama Las Formas Antiguas,
las costumbres antiguas,
The Old Ways, ¿no? Sí. La costumbre antigua, la forma antigua, digamos, es una película mexicana, hecha por ahí, por Estados Unidos, por estadounidense en México, no sé, tendría que buscar bien el dato, pero es una periodista mexicana residente en Estados Unidos, que vuelve, viaja a su pueblo natal buscando una nota sobre curanderos, brujos, ¿no? Y va a ser secuestrada por un hombre y una vieja que dicen que ella está poseída por un demonio y que la van a exorcizar. Y la van a hacer un exorcismo usando las formas antiguas, ¿no?
Las costumbres
antiguas, ancestrales de la de la zona, de esa región de México, con chamanes, con brujos, curanderos y demás. Por supuesto,
ya pensando en los aztecas y los mayas, me da un poquito de miedito.
Bueno, es una película de terror, digamos, ¿no? Tiene muy buenas críticas por parte de los mexicanos que la vieron y se asustaron.
Bueno.
Con esas costumbres antiguas. Está bien hecha, muy bien hecha, ¿eh? Si bien tiene un cierto bajo presupuesto, está todo hecha en un localcito, en una habitación de barro de un pueblito, se nota, ¿no? Con bajo presupuesto, pero está bien hecha, se gana lo mismo, 6, 6 y medio pochoclo, es muy interesante, Las Formas Antiguas, un suspenso, un terrorcito, está bien hecha, muy bien hecha. Me gustó,
Digo, ¿por qué Las Costumbres Antiguas? Porque la frase se usaba mucho para hablar de las religiones precristianas en por ejemplo en Gran Bretaña antes de que llegara el cristianismo, ¿no? En las costumbres antiguas, las costumbres paganas.
Claro. Y acá lo mismo también, ¿no? Se refiere a esto también, exactamente, es precisamente a esto, ¿no? A las costumbres, los métodos que utilizaban, los métodos que usaban los curanderos, con ese tipo de creencia de esta zona de México, Bueno, y por último vamos a hablar de un producto también de Netflix animado llamado The Witcher, Pesadilla del Lobo, película animada ambientada en el universo de The Witcher, el brujo, ¿no? Era el brujo, el mago, de Witcher. Bueno, no lo hemos traducido. Esa con Henry Cavill, que está la serie, que en cualquier momento sale la temporada 2.
Sí, que hay como 5 o 6 libros, que hay varios juegos.
Claro, y esta película animada es como una precuela, ¿no? Como un pequeño spoiler, voy a decir, al final hay un chico que lo llaman Gerard, Gerard, el personaje de The Witcher, sí. ¿No? Eso como si, entonces vamos a decir, esto es como si fuera una precuela a todo The Witcher, ¿no? Uh-huh. Donde estaba, había otros brujos, donde que tenían otros tipos de aventura. La trama está bien hecha, muy bien hecha, pero lo más interesante es que te explica un montón de cosas del universo Witcher. Uh-huh. ¿Eh? De dónde vienen ellos, cómo los crean, cómo, qué poderes tienen, digamos, ¿no? Uh-huh. Qué habilidades tienen. Te explica muchas cosas de este universo Witcher que no te explica la serie.
Sí.
¿Eh? Cuando yo después la volví a ver la serie y no te explica la serie, las cosas que te explica esta película de Witcher, sí, La pesadilla del lobo.
Puede ser que esté, digamos, ¿cómo se llama? Es un juego tan conocido y los libros y qué sé yo, que por ahí se espera que vos conozcas estas cosas.
Bueno, puede ser, sí. Yo no vi los juegos ni nada de eso, solamente me basaba en la serie, sí. Y puedo decirte que esta película animada me gustó un poquito más que cualquier capítulo de la serie, ¿eh? Me gustó ahí un poquito más, puedo decir, a mí esto le pongo 7 pochoclos y medio, porque sí. Me gustó un poco más, ¿eh? me resultó muy muy interesante. Obviamente es un producto animado, pero sí, a algunos no les gusta.
Sí.
A mí me encantó esta La pesadilla del lobo. Y vamos ahora a poner, sí, la música, vamos a hablar de un nuevo producto. Vamos con un buen maratón, vamos rápido, ¿eh? Así que vamos, capaz que llegamos a los 14. El juego del calamar. Bueno, Juego del Calamar, una nueva serie coreana, o miniserie, 9 episodios tiene esto, donde vamos a ver a una organización secreta que recluta gente que está fundida en la total miseria para hacerle jugar juegos donde los ganadores se van a llevar mucho dinero, ¿eh? Si pasan 6 juegos, se van a llevar mucho dinero. Y el perdedor es eliminado. Sí, bueno, ¿cómo no? ¿Firman? El perdedor es eliminado. Ay, firmame, sí, bueno, el perdedor es eliminado. El perdedor es literalmente eliminado. Entonces va a terminar siendo muy, muy cruenta y cruel. Muy sangrienta. Los juegos son juegos de chicos.
Sí.
Juego que juegan la gente de chicos,
sí.
Pero termina siendo terriblemente sangrienta, terriblemente tan estilo batalla real, Royal Battle, que es también estilo de los juegos del hambre,
Battle Royale.
Los juegos del hambre era una mala copia, sí, de batalla real. El que no sabe qué es batalla real, no. Es basada en un cómic, una película,
sí,
japonesa,
sí.
Donde a los chicos de un secundario los llevan a una isla y se tienen que matar entre todos. Así nomás, se tienen que matar entre todos, solamente se puede salir uno. Y acá es algo así, tipo, termina siendo... tiene algunos planteos interesantes este juego del calamar, porque son ricos que hacen esto, ¿no?
Sí, que están aburridos
con gente pobre,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y a gente pobre que, bueno, sí, estoy tan mal,
sí, totalmente deshumanizado,
tan mal que me juego a hacer esto, ¿viste?
Claro, claro.
Porque mi vida es un infierno, mi vida es
los ricos los deshumanizan, no. Los consideran menos que cosas. Y los pobres están tan desesperados que
claro,
no les queda otra
y los
opción.
Pobres que se, y los ricos se entretienen con qué, con esto, ven,
claro,
ven a gente desesperada. Pero llega un punto de la historia que realmente tenés que tener estómago para pasarlo, ¿eh? Tenés que tener estómago porque es muy muy cruel esto, ¿viste? De cómo muere la gente, es muy muy cruel. Entonces quiero avisar, no es para todos los gustos el juego de calamar, que está nueva, esta nueva serie en Netflix.
Uh-huh.
Está bien hecha, está muy bien hecha, está bien actuada, está bien, bastante bien actuada dentro de todo.
Sí,
los dramas realmente es muy pesado el estilo de drama y el estilo de historia oscura que tiene, muy, muy, muy pesado.
Uh-huh.
Es muy interesante, pero no es para todos los gustos, ¿eh? Yo le doy 7 pochoclo, no le doy más porque digo, yo llegué a un punto que casi la largo, no la quería ver más.
Así no va.
Después llega un punto que pasás ese nivel, le voy a decir, capítulo 6, pasaste capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, ya después querés ver el final y decir, bueno, sí, mátense todos. Ya llega un punto que no te importan los que mueren, ¿viste? Pero no te puedes encariñar con nadie en esta serie de cosas, y tenés personajes muy interesantes. Bueno, y para terminar este maratón de Netflix, y luego entrar a algunos productos que no están en Netflix, se estrenó La Casa de Papel, la quinta temporada. Casa de Papel, otra vez.
Sí, por fin se termina.
Temporada, por fin se termina, digamos. Bueno, 5 episodios, la mitad de la quinta temporada. Los otros 5 en diciembre se van a estrenar. Con mucha acción, mucha violencia. Digamos, entró el ejército a intervenir acá. Un grupo del ejército mandaron a detenerlo. Y realmente la acción pasó a ser nivel guerra, ¿no? Dicen, ¿no? Muy, muy fuerte, muy dura la acción. Hicieron después incluso un pequeño documental de cómo la habían estado filmando, digamos, ¿no?
Sí.
Detrás de La Casa de Papel, una cosa así. Y se estuvieron jugando, ¿no? Para algunas escenas estuvieron semanas. Para hacer algunas escenas, estuvieron 3 semanas metidos ahí, ¿viste? Varias horas por día para hacerla. Realmente, pero bueno, hay pinta muy negro el final, ¿no? Se va poniendo cada vez más oscuro, muere gente, no voy a decir quién, y morirán todos, no sabemos, ¿viste? Pero sí, se termina La Casa de Papel, que se tendría que haber terminado. La segunda temporada fue suficiente, las 2 primeras temporadas estaban bien hechas, estas 3 temporadas últimas, esta segunda parte de La Casa de Papel, medio traído de los pelos,
sí.
Y no, llega un punto que te cansa, ¿viste? Y
sí,
y esta, es llegamos a este nivel de cansancio, y decimos, sí, mátenlo a todos y ya está.
Bueno, pero pasa con todas las series, ¿viste? Con The Walking Dead, por ejemplo, ¿viste? Uh-huh. Que era un hitazo, y bueno, llegó un punto que la gente se aburrió.
Sigue The Walking Dead, todavía no terminó.
Sí, por eso te digo, ¿viste?
Están todos malos, dale.
Oh, Supernatural, ¿viste?
No, esa no te cansa.
Claro.
Bueno, ponemos la música y vamos a unos productos fuera de Netflix para comentar. Maligno. Nueva película de terror, como se nota por el título, Maligno, del director James Wan, el director que hizo Aquaman, Rápidos y Furiosos 7, pero hizo también 3 franquicias de terror muy conocidas, que son Saw, el juego del miedo, El Conjuro, que es la franquicia de terror de mayor recaudación en toda la historia del cine, en el ámbito de terror, la mayor recaudación en toda la historia del cine, y también hizo Insidious, o La Noche del Demonio, es otra película, otra franquicia, son 3, 4 películas de terror muy bien hechas. Bueno, y acá vuelve él a traernos un producto de terror muy interesante, Hay una serie de muertes relacionadas con una institución psiquiátrica, con que estaban experimentando con una criatura que no se muestra, ¿no? Y después vamos a ver a una mujer que tiene una cierta conexión psíquica con el asesino. La mujer ve lo que hace el asesino, ¿no? Entonces sufre porque no puede corregir, no, lo está viendo,
sí,
pero no es que está presente ahí, ¿viste? Uh-huh. Y entonces no puede modificar. ¿Por qué? Bueno, pequeño spoiler, porque el asesino es su gemelo malvado. Y ahí lo dejamos ahí. Bueno, está muy bien hecha la historia. Es una mezcla de giallo italiano con las películas de terror japoneses, con el shio horror, decían, ¿no? Las películas de terror japoneses. Ciertamente mezcla un poco. Es más giallo italiano que otra cosa. Es los clásicos de Darío Argento. Esta es una película casi clásico de Darío Argento, ¿no? Salvo que después tiene algunos toques de acción con mucho CGI, que se nota. Se nota mucho CGI, pero tiene ciertos toques de acción que le, digamos que algunos dicen, bueno, pero te saca un poco porque ya deja de ser una película de terror para ser una película de acción.
Sos un gourmet de películas de terror. Sí. Mira, nombrando el Giallo italiano,
Darío Argento. Esas películas.
Yo me estás hablando de japonés básico, en serio, ¿eh? Yo no tengo idea de lo que estás diciendo.
Es, mirá, cuando la ves, decís, este te hace acordar a tal película de Darío Argento. Es el asesino que se pone guantes de látex, ¿viste? Sí. ¿No? Uno impermeable, y que agarra un producto que es lo martilla y lo hace cuchillo, ¿no? Como un cuchillo largo, como una semiespada, ¿no? Y vos decís, esto es giallo italiano, ¿no? Sí. Y la otra protagonista, gracias, que es Dios, testigo involuntaria de los crímenes, Esto es la noche en la ópera de Darío Argento, que el asesino venía, agarraba a la mujer, ¿no? La ataba, le ponía como unas pestañas de alambre para que ella no pudiera cerrar los ojos, uh-huh, y adelante de ella mataba a otra persona. Entonces era un testigo, digamos, de lo que estaba haciendo sin dejarla cerrar los ojos y apartar, ¿no? Bueno, esta película de Maligno, que está ahora para ver en cine, recoge críticas ambiguas. Algunos no le ha gustado, algunos se han burlado de algunas cosas de la película. A mí me gustó. Ajá. A mí me gustó. Y te voy a decir que está para 6, 7 pochoclos. Tal vez es una película chica, no es que voy a decir, es una película de terror. Película de terror, cuando vos decís 6, 7 pochoclos, bastante bien.
Es una buena película.
Es una de las buenas.
Es de las buenas.
Por ahí no es de las que va a ir a un listado, pero es de las buenas. Así que vale la pena. A mí me gustó, realmente me gustó todo este homenaje que le hace el giallo italiano. Me parece que lo hace bien, sin robar cosas. La película tiene personalidad propia, si bien bebe de muchas otras películas, decir, ¿eh? Muy interesante. 6-7 pochoclos para Maligno. Y a ver si tenemos alguna otra para terminar. Debe haber, hay varias. Vamos a comentar el show. Vamos a comentar el show brevemente. Una película basada en una historia de Alan Moore. ¿Viste? Y Alan Moore, que es el gran autor de novelas gráficas, conocidísimo, autor de grandes novelas gráficas, el creador de La Cosa del Pantano, por ejemplo. Sí. Ha estado metido mucho. Sus historias son muy al estilo Neil Gaiman, ¿no? Uh-huh. Hizo la broma asesina de Batman, que es una historia de una sola historieta nomás, pero no ha sido un arco, pero marca toda la historia de Batman, la historia asesina, la broma asesina de Killing Joke. Bueno, Alan Moore es un gran conocido autor, y ha tomado una historia de él menor, digamos, para hacer esta película. Un hombre llega a un pueblo del centro de Inglaterra buscando una persona, ¿no? Que tenía que recuperar, que había robado un medallón. Le habían mandado a que recupere el medallón y a la persona lo liquide. Así nomás, tipo de sicario era, ¿no? O sea, y se va a encontrar con una enorme colección de gente rara en ese lugar que parece ser el centro de lo raro de todo Inglaterra. Y eso es toda la historia, digamos, ¿no? Mucho al estilo David Lynch, mucho al estilo Neil Gaiman, digamos. Está muy bien hecha, tirando a cine de culto, y se gana sus 7 pochoclitos esta película, El Show, una rareza que hay que buscarla. Por ahí hay que revolver un poco para buscarla, ¿no?
Perdón,
ya veo. Y tenemos para comentar, que después la vamos a extender un poco en el grupo, de Carl Coulter, El Contador de Cartas, la última película de Paul Schrader, el autor de Taxi Driver, el director de Field Reformer, con Oscar Isaac. Está El Contador de Cartas, es un hombre que había sido torturador en Irak, en la prisión de Abu Ghraib.
Un yanqui,
sí. Y está 8 años preso, y cuando está preso él se toma la fricción de las cartas, de usar cartas y de jugar y de contarlas las cartas.
Sí.
De hacer ese, eso que
es se dice. Un gran delito que es, en los casinos, te claro, agarran de las pestañas y te echan.
No, se ve en la película Blackjack 21, ¿no? De Kevin Spacey, donde un grupo que está basado en una historia real, está Blackjack 21, un grupo sí, de la Universidad de Massachusetts se dedicó a hacer sí, el MIT, se dedicó a hacer este, ¿no? E ir a ganar a los casinos. Bueno, este que es contador de cartas, va y gana poquito. Claro. Dice, ¿cómo? Si no, si querés ganar más.
Porque si empezás a ganar mucho, te agarran al toque, ¿viste?
Claro, cuando él ve que ya está medio que se están dando cuenta,
se
levanta y se va, ¿viste? Sí. ¿No? Entonces lo deja, ¿no? Y van a querer, digamos, llamarlo para ir a un concurso de póker. Sí. Y además se va a cruzar con el hijo, un muchacho que es el hijo de un otro soldado que había estado en Abu Ghraib, había pasado por lo mismo, y que le dice que habían encontrado al jefe de las personas que les había enseñado a torturar uh-huh, a todo, y que quería, le dice, vamos a buscarlo. Lo secuestramos, lo torturamos y lo matamos.
Así nomás.
Y él le va a decir, no, vení conmigo, yo te voy a enseñar cómo se juegan las cartas, vení. Sí. Y va un poco, bueno, la historia se mezcla con dos hay dos historias mezcladas sí, ¿no? Dos historias, y las dos terminan, a mi gusto, resultando escasas. La del jugador y la que quiere buscar lidiar con su pasado de torturador, digamos, ¿no? Es una mezcla de Taxi Driver con El color del dinero, qué sé yo, por ejemplo, de Scorsese. Acá está Scorsese en la producción también de esta película. A algunos les fascinó, ¿viste? Cuando Scorsese se tira un pedo por acá, ¡oh, qué maravilloso! ¡Qué fantástico! ¿Viste? Mirá cómo se rasca la nariz, Scorsese. Esto es cine, esto es arte.
Claro, sí.
Bueno, cinco pochoclos le voy a dar al contador de cartas, no es, pero bueno, se la juega, ¿eh? Tenemos Ni un paso en falso, tenemos The Misfit para comentar, vamos a mencionarlas solamente en el grupo. Ni un paso en falso está en HBO, uh-huh, una película de Steve Soderbergh, el que hizo, dirigió. Podrá haber hecho Steve Soderbergh un montón de películas, pero dirigió la última entrega de los Oscar, y esa es una mancha que de acá en más va a ser todo esta. Hiciste esto. Ni un falso en falso, después la voy a comentar.
Ni un paso en falso.
Ni un paso en falso es una película ambientada de los 50, sobre matones comunes, ¿no? Con un policial negro de los 50, que tiene poca, está muy hablada y tiene poca acción, ¿no? Y es más interesante, cinco pochoclos, es más interesante por los actores que hay. Uh-huh. Hay un montón de actores interesantes. Y The Misfit, la última de Pierce Brosnan. 68 años tiene el ex Zembón, sí. Y el 68 años los luce con elegancia, puedo decir, con elegancia. Está muy bien, es un ladrón reclutado por otro grupo de ladrones para ir a robar un tesoro en una guardado en la base del centro de una prisión en un país de árabe, bueno, qué sé yo. Los renegados Misfits, tendría que, después le voy a comentar un poco más extenso cuáles son las críticas de esta película,
sí,
del director, que es un conocido director de Duro de Matar 2, de la película Cliffhanger. Quiere hacer un estilo de Michael Bay, el director, y ya se ganó varios Razzies también en su carrera,
bueno.
Así que no digo que esta sea para un Razzie, pero es una película muy flojita. Bueno, nada más, ya estamos, creo, no sé, tengo que sacar la cuenta si llegamos a los 14 productos, si me quedó algo pegado por ahí, que fue un montonazo,
Bueno.
¿Algo para comentar vos? No.
No, bueno. No, porque no vi ningún producto de esto.
Crimacho, que vamos a ver el cine.
No, por favor. Pensé que ibas a comentar What If.
What If, What If. Ya, cada episodio de What If es una cosa distinta, no hemos comentado nada.
Nada.
Hay mucha expectativa semana a semana.
Sí.
What If. A mí este episodio, el último, el 7, me pareció el más flojo de todos, ¿no?
Ajá.
Algunos dicen, no, fue entretenido, fue divertido, porque fue una comedia.
Ajá.
El episodio es una comedia, un episodio flojito.
Sí.
me pareció el más flojo de todos, pero uh-huh. este What If está suponiendo qué pasaría en el mundo de los superhéroes, claro, de Marvel, qué pasaría si sacás algún un factor, un elemento, claro, ¿no? En
¿cómo se desarrollaría?
¿Cómo se desarrollaría el resto, ¿no? Claro. En este caso lo sacan a Loki de en vez de criarlo junto con Thor,
sí, lo crían los gigantes de
hielo. Lo crían los
gigantes de hielo.
Entonces sí. Thor no tiene a su contrapartida, digamos, ajá, a su hermano, y cómo se desarrolla. Nada más, bueno, pero resulta siendo sí, una pavada. Bueno, este último, pero todos están muy interesantes de What If, ¿eh?
Sí.
E igual este último, que ha sido para mí el más flojo, realmente igualmente está bueno, uh-huh, no es que está malo. Toda la serie sí, de What If está buena, estamos esperando el resto de la serie que hay anunciada. Está anunciado también, me lo voy a poner a ver ahora, poco, no anunciado, lanzaron una serie de unitarios de estilo de anime, animación, de historias de Star Wars. Una más. Y sí, no jodemos, sí, sí, más.
Y algo más se me quedó colgado y se me del universo cinematográfico.
Está el halcón,
de Marvel. Algo que que había escuchado, bueno, me quedó colgado porque mientras hablaste se me fue.
Bueno, pone la música y nos despedimos sí, por esta semana, que hicimos un maratón. Disculpen si alguna cosa le quieren una información
claro,
más detallada, la pueden buscar en el grupo La Noche Pochoclera.
Bueno, vamos a ir cerrando acá.
Y productos y películas siempre. Estas se han amontonado porque la semana pasada no tuvimos programa, claro, entonces se nos amontonaron un montón. Siempre hay películas, productos y películas para ver.
Sí,
sí. Búsquela fuera de Netflix. Cuevana. No. What if, ¿qué pasaría si no existe Cuevana? No. Nos quedamos sin programa si no existe Cuevana.
Vos seguí que te van a censurar, no, el programa. ¡No!
Estuvieron los premios Emmy.
Eso que, era.
Estuvieron los premios
Emmy. Quería mencionar que, viste, que ¿cómo se llama? WandaVision
no ganó
tenía
nada,
un montón de nominaciones y no ganó.
No ganó nada. Pero bueno, había productos que realmente no lo discuto. WandaVision igual es la mejor serie de La Noche Pochoclera.
De La Noche Pochoclera
establecido por La Noche, sí, Pochoclera. Para nosotros sí, la mejor serie del año, hasta ahora. Vamos a ver cuando se vengan las nuevas de Mandalorian y de Star Wars.
Bueno.
Pero por ahora, o la de Halcón. Sí. Bueno, por ahora WandaVision es la mejor. Bueno, queridos amigos,
nos vemos. Si os quieren, chau.
Chau.